Cámara 3, Uruguay, 1983, 1985.
¿Estoy en la Cámara 1, en la Cámara 2? Cámara 2.
Esta es la Cámara 3. Fotógrafos de la apertura. ¿De qué se trata esto? Bueno, es un libro que ahora se reedita, se presentó, si no me equivoco, el año pasado, celebrando los 30 años de democracia. En el marco de esos festejos se presentó este libro y ahora se reedita. Y hay una invitación para el día de hoy, sobre esto vamos a estar hablando. Pero Cámara 3, para explicarle a la gente, fue un colectivo fotográfico integrado por Ciro Gianbruno y por José Luis Sosa, que nació, actuó y se disgregó entre los últimos días de 1983 y 1985, en simultáneo con la etapa de la apertura democrática, en plena efervescencia del renacimiento de la prensa de oposición. Para hablar sobre esto, tenemos en línea uno de los protagonistas de Cámara 3, de este colectivo, que es José Luis Sosa. José Luis, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, bien, bien, gracias.
Un gusto hablar contigo.
Lo mismo digo.
José Luis, contanos de qué se trata este libro que se reedita ahora. ¿Me equivoqué? ¿Se presentó el año pasado por primera vez?
No, está bien, por primera vez se presentó el año pasado. Esto es la historia de la apertura democrática del Uruguay.
Contada en fotografías, digamos.
Exactamente, y los textos de una historiadora,
sí,
Magdalena Broqueta.
Exacto, sí, sí.
Y esto parte de, es un año de trabajo, que se donó el archivo fotográfico al Centro Municipal de Fotografía. Uh-huh. Lo primario fue una muestra que nos llevó, que nos ofrecieron espacio para dar, y sobre esa muestra
se construye el libro. La muestra tiene que ver con el archivo de Cámara 3,
¿no? Exactamente, nosotros donamos todo el archivo de Cámara 3, la totalidad, y esto es una parte del archivo, o sea, la parte donada,
sí.
Que es un año de trabajo.
Digamos que el CDF retribuye esa donación diciendo, bueno, esto hay que encuadernarlo y volverlo libro, ¿no? En conjunto con las historias que cuenta Magdalena Broqueta, su historiadora.
Exactamente es eso. Exactamente es eso.
Bien.
Y lo que está ahí tiene esa partecita de la historia, que fue muy, muy efervescente la salida, y muchísimo negativo, no nos habíamos dado cuenta, claro, la cantidad, claro, que habíamos trabajado. Y negativos de que era más mucho más difícil de trabajarlo y ponernos a... No es como ahora, viste, que la rapidez de hacerlo y de
la inmediatez
de ahora,
tomar una fotografía y tenerla al instante, ¿no?
Al instante. Aquello era todo el nerviosismo de tener todos los negativos.
El proceso del revelado,
exacto,
¿no?
Exacto, toda esa tardanza que había.
¿Qué edad tenían ustedes?
En ese momento, cerca de los 30 años, 29, 30.
Ahora, y tú recién mencionas algo que me parece que me gustaría preguntarte por eso, porque vos hablas del revelado. Imagino que el revelado, en tiempos de censura y en dictadura, debía ser un tema que uno tenía que andar con cierto cuidado con esas fotografías. Que
bueno,
me imagino que podés revelar en cualquier lado porque de repente te buchoneaban o algo así. No sé, contanos qué hay de cierto o si esto no fue así.
No, fue así. Fue una parte muy muy importante el poder conservar. Por eso mismo tuvimos que poner, para poder estar un poco más protegidos, un nombre de fantasía y no estar con los nombres nuestros trabajando para la prensa en aquellos momentos, que nosotros trabajábamos tipo freelance,
claro.
Y teníamos que estar medios protegidos por eso. Trabajábamos, sí, había gente que venía a nosotros a revelar a nuestro laboratorio, lo teníamos muy no había ni letrero, no había nada.
Claro.
Todo muy como decíamos en aquel momento, muy encanutado.
Ah, no sé, sí, claro.
La juventud ahora le dice ese término.
Claro, un laboratorio muy encanutado,
muy,
sí, claro.
Muy de bajo perfil, ¿viste? Pero nos juntábamos ahí varios amigos. También salió de las amistades del fotoclub, que fue lo que nos une
claro.
a Ciro D'Ambruno, a mí y a Margarita Costailara, que era la compañera, el tercer integrante de
Cámara 3.
El Cámara 3.
Claro,
y
por
el
eso Cámara 3.
Fue en base a la venta de una fotografía que teníamos que ponerle un pie de foto con nombre.
Claro.
Y de ahí salió. Un poco ese encuentro de Ciro, mi amigo, con un comprador para una foto que era la primer foto que salió en prensa en el exterior de las primeras respuestas que hubo del pueblo uruguayo frente a la dictadura, fue esa foto de las llamadas.
Uh-huh.
Cuando hubo una represión feroz.
Qué importante las fotografías, ¿no? Cómo marcan, no solo marcan una época, sino que retratan el momento que se está viviendo y cómo denuncian, ¿no? A través de una imagen lo que está pasando. Si nos tuvieses que contar cómo es ese archivo, ¿no? ¿Con cuántas fotografías cuentan? ¿Aproximadamente me podés decir de qué magnitud estamos hablando?
Mirá, estabas hablando, creo que 8.200 negativos, 8.000 y algo de negativos. Negativos a lo que le dimos ese año, al 8.000 fotogramas estamos hablando.
Claro,
¿no?
y me mencionaste sí.
De que es el año, un año solamente de trabajo.
Es impresionante.
Pero digo, por supuesto, hay nosotros revelábamos y seleccionábamos lo que quedó en archivo era expresamente lo que se iba a publicar.
Claro.
Algún negativo más podía quedar al lado, junto con los que nosotros seleccionábamos para copiar.
Me mencionaste un ejemplo de una fotografía muy importante recién. ¿Qué otras fotografías nos podemos encontrar ahí? Que recuerdes alguna anécdota en particular o que sepas que son icónicas de ese archivo que ustedes
del
poseen.
Archivo, bueno, mirá, lo que hay así que recuerdo son las que tengo en cabeza. La primera, que fue esa de las llamadas, la otra, la de por una marcha por la libertad de prensa en 18 de julio, que también fue una represión tremenda. Y bueno, después fotos que la salida de los presos en la cárcel de Libertad, la salida de los presos.
Uh-huh.
Y después, bueno, y de tantos fotos de gente que marcaron la historia, ¿no? De la apertura.
Con respecto a lo que te preguntaba, Caro, me gustaría ahondar en eso, porque vaya que la apertura fue un momento muy dinámico, y me imagino que uno se puede encontrar con fotos con acción, fotos dinámicas, pero ¿hay retratos de esta época? ¿Tienen ese
sí,
tipo?
Sí.
Contanos
sí.
¿Qué retratos sí. vos sos con lo que vos te quedás, con lo que más te quedaron?
Así de gente de la salida del penal, de la China Zorrilla, Pepe Delía,
claro.
Cita Rosa, Atahualpa del Siopo en su llegada, olimareños el día de la llegada, los olimareños ellos mismos, hay tanto la gente que
si hablaste de 8.000
fotogramas, gente mismo sabes una cosa, la gente misma de la calle, cuando están en las manifestaciones, por ejemplo, el Comité del Pastito, enfrente a la Casa del Iber Sereñi, para las que hicieron el aguante en la noche, gente que están los rostros, y a veces es cuando vos colgás una foto de esa, hay gente que se encuentra. En la foto, uy, ese soy yo, mirá, cuando tenía, y le dicen a los hijos de repente, ¿entendés? O sea, sí. A mí me causaba mucha satisfacción cuando ves que el trabajo es el tipo que se encuentra después de ya veteranos como estamos ahora, mirá, estamos colgados en los muros.
Sí. ¿No? José Luis, si no tuvieses que decir cuáles eran las particularidades de trabajar como un fotógrafo en esa época, porque viste que al principio de la charla un poco lo dijimos, ¿no? Eso de que hoy tomar una fotografía tiene una inmediatez importantísima y que en ese momento, bueno, había todo un trabajo con el revelado, pero ¿cómo era ir a sacar la foto en ese momento? ¿No? A diferencia de hoy, pensándolo en un hoy que sabemos que es mucho más accesible tal vez ser fotógrafo.
Bueno,
por lo menos en nuestra tierra, ¿no? En Uruguay que vivimos en tranquilidad.
El fotógrafo de prensa, digo, sigue siendo y teniendo los mismos problemas antes y ahora, del trabajo. La diferencia de cambio es el medio con el medio mecánico con que se cuenta, el llevarlo. Digo, antes andábamos acarreando un bolso con 5 kilos o 10 kilos, ponele, porque ahora no recuerdo la cantidad, pero una cámara pesaba un mundo, un equipo de flash que tenías que andar con él por la duda, porque tampoco tenías la facilidad que tiene hoy el digital de poder tener la sensibilidad que tiene. Entonces era toda una corrida y una cosa que era, vos imaginabas que había sacado muy bien, pero los nervios, hasta que vos no veías el trabajo revelado, entonces ahí aparecía la botella de grapa con limón, que en Estados Unidos de repente parece la botella de whisky, pero acá aparecía la botella de grapa con limón, que a veces te la confundías, como estaba la luz roja, te la confundías con la de que hacías el revelador y te le pegabas un chupón al revelador. Pero dice anécdotas caseras, ¿no? Claro. Entonces, porque usábamos la botella de grapa para preparar revelador, porque sabías que estaba bien, viste, no tenía impurezas, había tenido alcohol.
Y te mandabas
la jugabas un poquito, ponías el revelador adentro, y de repente te das cuenta y te mandabas el D72 para adentro, viste.
¿Te pegaba bien el D72?
No, vos sabés que tiene un gusto horrible, tiene un gusto espantoso, y las paredes quedaban, viste, parecía balé lo que tenías en la pared, y era la espumita del revelador que escupías, era espantoso, era muy ordinario, pero era una anécdota más.
Bueno, pero esto habla del momento.
No, la verdadera vieja usanza, ¿no?
Totalmente.
Después, siempre tuviste cosas y notas de relevo. Nosotros tuvimos la oportunidad de venir, por ejemplo, con Ferreira Dunate en el barco.
Ah, ¿cómo fue eso? Contanos un poquito de eso.
Digo, tuve la suerte de ser yo el que le tocó.
Para la gente
avenida,
que no sabe, fue la vuelta de Wilson. Claro. La vuelta de Wilson al país cuando vino de Buenos Aires, ¿no?
Exacto. Y mis compañeros se quedaron cubriendo acá, porque teníamos tanto laburo que había que cubrir acá y acompañar esa vuelta.
Che, qué cantidad de gente que viajó con él, ¿no? O sea, que hizo ese viaje, ¿no? Políticos, digo, gente vinculada a la cultura, fotógrafos, obviamente. Porque tengo como la imagen de escuchar como varias historias vinculadas al viaje en la carrera, ¿no?
En el vapor de la carrera.
Sí.
Y hubo pila de gente, sí. Y pues te digo, lo recuerdo de que vos sacabas esa foto y decías, pa, tengo todo en el rollo, y lo habías traído, y era toda una incógnita lo que traías. Sabías vos que te tenía fe, vamos a decir así, te tenía fe y te agrandabas un poco porque decías, sí, yo pude, estas fotos tienen que salir. Y ya a veces cuando ibas llegando, te ibas conectando con tus compañeros, che, mirá que tengo fotos de fulano, me engano y tal. Pero era toda una suerte, hasta que bueno, veías el negativo en la mano, ¿entendés? Que es lo único que la diferencia que tenés hoy.
Claro. ¿Entendés? Que uno mira la cámara.
Lo demás, la impronta del tipo que saca esa foto, la mecánica del hombre, del ser humano que es fotógrafo de prensa, sigue siendo lo mismo, que tiene los mismos problemas, las mismas inquietudes, las mismas...
Porque además el fotógrafo de prensa excede absolutamente la cámara, ¿no? Excede lo que tiene que ver con ese vínculo técnico de la cámara y el hombre. Tiene mucho que ver con la construcción del momento y cómo lo puede transmitir. Más un tema más conceptual, ¿no? Que técnico.
Eso es lo que vos hacés.
Claro.
Y lo que te define a vos como...
Como fotógrafo de prensa.
¿No? Cómo lo sacás, cómo le querés dar y para qué medio... lo tenés que sacar, digo,
exacto, ¿no? Exacto. José Luis, ¿vos te seguiste dedicando a la fotografía?
Yo sigo siendo fotógrafo.
Seguí siendo fotógrafo.
No sé hacer otra cosa ahora a esta altura de mi vida. quizá más, un poco más adelante, pero ya estoy en época de jubilación.
¿Y Ciro también continuó
Ciro
su carrera?
Ciro sigue fuera haciendo fotografía, pero no tiene que vivir de la fotografía.
Ajá, bien.
O sea, seguimos haciendo fotografía los dos.
Los dos, no abandonaron, sigue siendo parte de su vida.
No, sigue siendo una parte, para él una parte de en este momento se puede dedicar y dedicar ciertas horas, pero tienes un trabajo que a la cual con ese trabajo es un modo de vida.
Exacto.
Yo para mí el modo de vida en este momento
sigue siendo la fotografía. Bueno, bien, está bueno.
Estoy en el Fotoclub Uruguayo.
¿Sos docente además en el Fotoclub?
Sí. Bien. Estoy en las clases de laboratorio, a cargo de la instrucción de laboratorio.
Ahí no se siguen confundiendo las botellas, ¿no?
No, somos más pulcros, y aparte nunca me puse una corbata, lo único que ha cambiado es que las edades, ya no tengo ni canas porque estoy pelado, ¿viste? Pero que te quiero decir, o sea, ya me cambió la locura esa, sí me cambió.
José Luis,
¿no?
Esto que acabamos de conversar es solo como una parte de las historias que acompañan este libro. Que invitamos a la gente a que esté presente hoy en la presentación de esta reedición, que se hace posible por un convenio que firmaron con la Intendencia de Montevideo, donde hay un nuevo tiraje de 1000 ejemplares. O sea que hay una nueva oportunidad de acceder al libro. Hoy 19:30 lo presentan en el CDF, ¿verdad?
Exactamente.
Bien, el CDF, vamos a contarles dónde está ubicado. Es en 18 de julio 885.
Para los viejos como yo, el ex Bazar Mitre.
Exactamente. Allí entonces los invitamos a que los acompañen. Van a estar los dos, ¿verdad? En esta presentación.
Sí, espero que sí.
Bien.
Espero que sí. Porque le voy a decir que el que habla es el otro.
Pero mirá, vos te diste cuenta la nota que tuvimos de todo este rato.
No, me
hagas
ver porque me viene vértigo.
Hablamos mucho rato. Vos me dijiste, yo no soy el hablador.
Sos buena preguntadora. Ustedes dos son buenos preguntadores.
Muchas gracias.
O buenos periodistas en la realidad de la cosa, como se le debe decir. Discúlpenme, pero es así.
José Luis, ha sido un gusto hablar contigo. Invitamos a la gente a que recurra a este material, que lo pueden obtener hoy en esta presentación y que a su vez también en el CDF pueden ir a comprarlo, ¿no?
Sí.
Bien.
Está bien,
perfecto. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Que no se pierdan este material, que es estupendo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Hablábamos entonces con José Luis Sosa, él es integrante de lo que fue el colectivo Cámara 3, que llevó adelante este libro que recopila parte de su archivo de fotografías entre el año 1983 y 1985, fotógrafos de la apertura, es que se denomina este libro.